El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.
Amigos, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Ceci, buenos días.
Buenos días, doctor Tomasini. Gracias por invitarme a su programa, que nos encanta porque pues podemos resolver muchas dudas que tenemos sobre la divina voluntad.
Así es. Y ahorita estábamos viendo algo de las horas de la pasión, ¿verdad?
Así es, porque cada día estamos poniendo una hora de la pasión para meditarla, que las personas puedan escucharla y meditarla, porque sí es difícil que las personas lleven las horas de la pasión a partir de las 5 de la tarde hasta el día siguiente. Eso significaría que cada hora tendrían que estar leyendo las horas de la pasión. A lo mejor esto puede hacerse en el momento de la cuaresma, pero pues a mí se me ocurrió hacer que cada día fuera una hora de la pasión.
Exacto.
Entonces, escuchamos la hora de la pasión correspondiente al día, o sea, vamos en la quinta o en la sexta, y lo que me gusta mucho es que cada día siento que estoy precisamente bajo el auspicio de esa hora de la pasión, concretamente.
Ah, perfecto.
Entonces, es hermosa.
Voy a aprovechar ahorita porque ahí yo creo que hay mucha confusión en cómo hacer las horas de la pasión.
Ay, bueno, pues cuéntenos un poquito, porque es parte del inicio de la vida en la divina voluntad del tema de hoy.
Así es. Bueno, sí, en realidad, o sea, Jesús al principio de Luisa, lo que le recomienda es que se adentre en las horas de la pasión. Bueno, no en las horas, sino en su pasión. Porque en aquel tiempo todavía no estaba
escrito libro.
Esta revelación, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras le pide que se adentre en la meditación de su pasión, y que es muy importante, porque nos va a dar un conocimiento de quién es Él, de quién somos nosotros, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, y que después de haber entendido todo el sufrimiento que Él pasó, ya no tendríamos realmente motivo para quejarnos por el sufrimiento que nos toque a nosotros.
Y es más fácil unirnos en ese sufrimiento que nosotros tenemos con el de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, ese es el otro punto, o sea, es que todos los sufrimientos de nosotros los podemos unir o encajar en la pasión de Jesús. Entonces creo que es algo muy, muy, muy productivo el siempre tener presente la pasión, ¿sí? Y existe la idea de que la pasión de que estas horas de la pasión hay que hacerlas exactamente en la hora que nos dicen.
Que sería lo ideal, ¿verdad?
Sería lo ideal, claro. Pero eso se puede hacer un día.
Quizá lo se puede hacer la Semana Santa,
se
¿no?
Puede
del
hacer jueves, un día,
del jueves, a,
de jueves
viernes
a viernes, en fin. Pero no es algo que se pueda realizar continuamente.
Así es.
También se ha hablado mucho de los relojes de las horas de la pasión. O sea, los relojes de las horas de la pasión, que es reunir 24 personas a las cuales a cada una le toca una hora. Para que la haga el día a la hora que le toca. Y cada día se va recorriendo. O sea, todos van recorriendo. Y entonces Jesús recibe en todos los días la meditación de sus 24 horas.
Ay, que se me completa. Hace muy interesante, muy bueno.
Así es. Pero también existe la dificultad de los horarios. O sea, a lo mejor te toca la hora de la pasión cuando vas al trabajo en el metrobús y pues va a ser difícil que la puedas leer. O te toca a la hora que tienes una junta, una entrevista, algo en tu trabajo. Entonces no es necesario hacerla en la hora que está, sino el chiste es hacerla durante el día.
Así es.
No importa, ¿no? Y también lo más recomendable es hacerla solos. Solos. ¿Por qué solos? Porque nos da la oportunidad de penetrar en las horas, de tenerlas como propias y de tener las mismas intenciones de Jesús, cosa que cuando lo hacemos en grupo o a una hora determinada, no me da tiempo para poder profundizar en esa hora, ¿no?
O sea, el chiste es que pongamos las condiciones necesarias para poder entender, profundizar, meditar esta hora de la pasión que estamos meditando.
Así es. Entonces, qué bueno que lo estás poniendo. Es,
cada día lo estamos poniendo, porque como que descubrí que la única forma de que la gente conociera las horas de la pasión, nosotros las grabamos porque, como le dije, le conté algún día que me amanecía y era las horas de la pasión. Y me acostaba, las horas de la pasión, venía a mi mente esa, pues la frase del libro, y pues me daba cuenta que Dios me pedía algo, me pedía algo, me pedía algo. Y entonces se me ocurrió empezarlas a grabar, pero he tenido muchos traspiés en grabarlas. E incluso las grabamos con una persona que aprecio mucho y que estaba muy, muy enferma y que no se ha muerto. Yo creo que es gracias a las horas de la pasión, porque se las echó todas meditadas, todas aquí. Pero no logré que las editaran, porque tiene una labor de edición y de trabajo con música y todo un poco largo. Y no salieron y no salían y no salían. Y entonces, pues la cuaresma pasada, sabiendo que esto me pedía el Señor desde la mañana hasta la noche, las grabé, pero continuas, es decir, me eché 3-4 días grabándolas, y fue una experiencia para mí inolvidable. Puedo decir que me pasó, bueno, varias cosas. La primera, me quedaba exhausta, es decir, apenas podía meditar 3 y me quedaba agotada. O sea, grabarlas, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando tú estás grabando en voz alta, pues las meditas. Entonces, hacía 3 o hacía 2 y me quedaba exhausta, no podía ni hablar, ni rezar, ni seguir trabajando, nada. Me tenía que subir como pudiera a mi cuarto, a su casa, y me quedaba, pero completamente exhausta. Y esa fue una impresión. La segunda impresión, o lo segundo que sentí, fue que comprendí más quién es Jesucristo y quién es la Virgen, porque de esto te da esa comprensión. Sobre todo, no pensé que la Virgen hubiera sufrido tanto, como que siempre la ves a ella como muy fuerte y no te das cuenta de todo su sufrimiento. Tercero, tuve aquí, y en lo personal, como si me hubieran subido a una burbuja en donde yo iba dentro de la burbuja. Y todo lo que me ocurrió durante esa cuaresma hasta la fiesta de la Divina Voluntad fue una, como si Jesucristo estuviera presente en mi propia vida de una manera más activa. Es decir, porque siempre está con nosotros, pero a veces no lo palpa uno porque uno es muy insensible. Entonces sentí esa sensibilidad tan grande, fue tan grande que el día de la fiesta de la Divina Misericordia, les doy el testimonio, estuvieron a punto de atropellarme. Me crucé mal la calle y el coche me vio, pero no se detuvo, algo como mutuo, o sea, que comete el error él y cometo el error esta servidora, y vi como el automóvil se hacía como chicle. O sea, háganse de cuenta que venía, estaba de frente, o sea, yo estaba así, se los pongo, y entonces me iba a pegar justo a la altura de la cadera al coche, yo ya lo vi ahí, y de repente vi como si se hiciera como chicle y se desviara, y no me tocó. Entonces, cuando vi eso, la gente gritó y todo, como diciendo, pues esta, ya no la libró.
Hasta aquí llegó.
Ya no la libró. Y crucé la calle. Entonces, gritó, señor, es que ¿quién tuvo ahí la culpa? Como que no se sabía, yo me había equivocado y el otro se había equivocado. Le digo, pues él me vio y no se paró. Entonces ya crucé la calle. Y en el momento que cruzo la calle, ya después de este evento, sentí que las piernas se me hacían como, así como del susto. Y yo empecé a llorar porque me di cuenta de lo que había ocurrido, que no me había pasado nada. Entonces, esto fue algo, una experiencia personal en donde sentí que efectivamente las horas de la pasión habían hecho en mí algo especial. De hecho, creo que no soy la misma después de haberlas leído o ya con más seriedad. Y por eso decidí, sentí la necesidad, dadas las condiciones de lo que está pasando en el mundo, de poner cada día una hora de la pasión.
Así es.
Y he sentido como que ese día estoy bajo la tutela y el auspicio de esa hora de la pasión. Y siempre nuestro Señor se encarga como de mostrarte pequeñas cositas de que pues tú estás viviendo las horas de la pasión. O sea, si tú estás en el huerto de Getsemaní, el Señor alguna cosita, alguna, ¿verdad?, donde te muestra un poquito más de su sufrimiento. Y creo que esto es el inicio de la vida de la Divina Voluntad. Creo que es imposible vivir la Divina Voluntad si uno no vive y no conoce más la pasión de Cristo.
La pasión de Jesús, sobre todo estas horas, Porque estas horas, o sea, Luisa misma se lo dice al padre Aníbal Di Francia, le dice, este no es un libro de meditación de la pasión de los sufrimientos de Jesús, sino es un libro de reparación.
¡Ay, qué hermoso!
Y esto es importante porque en este libro nos van describiendo el porqué de cada sufrimiento. No nos describe el sufrimiento nada más, sino el porqué. ¿Qué está pagando? ¿Qué está dando justificación al Padre por todo lo que nosotros hacemos?
Y es difícil como concretar eso. O sea, es difícil que nosotros asumamos, por ejemplo, las espinas en la cabeza de nuestro Señor, los malos pensamientos o las malas disposiciones, las malas intenciones, etcétera, ¿no? Esto es difícil como que irlo asimilando con respecto de Jesucristo porque es demasiado. Es demasiado lo que Él está sufriendo y es demasiado lo que Él está reparando.
Así es. Sobre todo reparando. Yo creo que no habría que fijarnos tanto en el sufrimiento, porque en realidad el sufrimiento ya lo tenemos de alguna manera conocido y tenemos algo que nos ayuda a entenderlo. Tenemos una semejanza con Jesús en la parte física,
sí,
que en cuanto yo oigo una espina, inmediatamente asocio con alguna experiencia que yo haya tenido de pincharme con algo y sé lo que Él sintió. Cuando me dicen un latigazo, bueno, yo no tengo la experiencia de un latigazo, creo que pocos hemos tenido esa experiencia, pero sabemos lo que es el dolor de un golpe.
Sí, claro.
Entonces también tenemos esta humanidad que nos asocia al sufrimiento de Jesús y de alguna manera ya lo tenemos en nosotros, lo tenemos conocido, pero lo que no tengo conocido es el porqué. ¿Por qué un latigazo?
Claro, y tampoco en mi propia naturaleza yo no sé por qué un latigazo, o por qué un dolor de cabeza, o por qué cáncer, o por qué me machuqué un dedo.
Bueno, pero ahí ya estás entrando en ti. No, pero vamos a quedarnos en Jesús. O sea, yo no tengo conciencia de lo que estoy provocándole a Jesús con mis actos. Yo no tengo conciencia de lo que le estoy provocando a Jesús, no hace 2000 años, sino en la actualidad.
Es decir, que cada acto que yo hago fuera de la divina voluntad, aunque sea bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Okay, pero fuera de la divina voluntad, ¿me hace daño?
Vamos a quedarnos ahorita con los pecados.
Ok.
Para no revolver. Cada pecado que yo hago, o sea, es un sufrimiento que le impongo a Jesús. Y en este libro nos ayuda a entender dónde queda ese sufrimiento y qué es lo que Jesús siente en su interior y cómo usa ese sufrimiento para rehacerme ante el Padre Celestial. Eso es importante, claro, porque esto nos va a dar una idea muy clara de qué es lo que estoy realmente haciendo. Porque cuando yo tengo una conversación con los amigos, una conversación, digamos, color subido, cuando tengo
rojo.
Bueno, no rojo, rosita. Cuando tengo una idea que complazco, cuando tengo ante mí una película, una revista, donde me está halagando el sentido, yo no tengo conciencia de lo que le estoy haciendo a Jesús. Aparentemente no estoy haciendo nada malo. Aparentemente estoy divirtiéndome, pasando un buen rato, en fin, con los amigos, con todo. Pero por eso Jesús tuvo que sufrir algo en su pasión. Entonces yo pienso que esto nos lleva a entender perfectamente qué es mi vida. Mi vida en Jesús, porque a final de cuentas Jesús está viviendo mi vida. Yo le estoy proporcionando todo lo que yo estoy haciendo. Y si lo que hago es pecaminoso, lo que le estoy provocando es dolor, muerte, ¿sí? Y una muerte y un dolor y un sufrimiento continuos. Bueno, creo que es recomendable saber. Porque así el día que yo peque, voy a pecar, pero voy a pecar con plena conciencia.
¿Está peor?
Sí, pero cuando menos soy sincero. Cuando menos soy sincero. Y cuando menos voy a tomar conciencia de quién soy y voy a tomar conciencia de lo que es mi vida.
Doctor, en este sentido, el inicio de la, de vivir o de la vivencia de la Divina Voluntad está en la aceptación del sufrimiento?
El inicio de la vida, el inicio de la vida en la Divina Voluntad, yo diría que no lo pondría como, como la aceptación del sufrimiento, porque como que suena muy fuerte y como que no tiene sentido. Mejor yo diría que hay que entrar y penetrar en lo que quiere decir intercambio de vida, en lo que quiere decir renuncia a tu vida. Hay frases de Jesús muy, muy claras. Y en los primeros libros, no recuerdo ahorita en cuál, en el 2 o en el 3, le dice algo muy, muy curioso a Luisa. Le dice, no me busques fuera de ti. No me busques fuera de ti. Búscame dentro de ti, porque siempre estoy adentro de ti. Y eso no se refiere a Luisa, se refiere a todos nosotros.
Entonces, ¿Jesús vive dentro de mí?
Claro, ¿que no estás bautizado?
Sí.
¿Que no eres hija de Dios?
Sí.
¿Que no tienes germen de vida divina, sí, en ti? Sí. Entonces, Jesús está en ti. O sea, eso es eso. Dice, búscame dentro de ti. Entra en ti y ahí, sin ti,
bien,
ahí vamos a entablar esa relación nueva. Está incomprensible.
Está incomprensible.
Incomprensible.
Y muy difícil.
Porque entra en ti y ahí sin ti. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Me está diciendo, todo aquello a lo que estás acostumbrado, todo aquello que en ocasiones ni siquiera le pones atención, porque no le ponemos atención a que soy yo el que está haciendo las cosas. Entonces, en el momento que entres ahí, te tienes que quitar tú, tienes que poner la vida de mi voluntad en ti, y ahí ya con mi voluntad como tuya, porque no es despersonalizarte, sino es que tu voluntad acepte
o
todo lo de la Divina Voluntad
como prioritaria,
para que ahora actúe, pero actúe con esto.
Claro.
Ese es otro error que tenemos y es fundamental ahorita en este tema del inicio de la vida en la Divina Voluntad. Nosotros, la idea que nos queda es que tenemos que quitar nuestra voluntad, que tenemos que hacerla a un lado para que la Divina Voluntad entre y actúe desde nosotros. Perdón, pero eso es despersonalizarnos.
Sería como si se fundieran en una sola, ¿no? Lo que Dios quiere.
Bueno, lo que Dios quiere es dotar a mi voluntad. Por eso es que Jesús le dice a Luisa, la voluntad humana es lo más valioso que yo le he dado a la criatura. Porque esta voluntad humana, cuando se decide a no obrar ella por sí misma, mi voluntad la dota de todo lo que ella contiene. Y ahora es la voluntad humana la que va a actuar, pero con todo lo que la voluntad divina contiene. Y entonces tenemos ya la posibilidad de ser una criatura que está viviendo su propia vida, pero una vida divina que se pondrá en relación con la vida divina para interactuar.
Entonces el ejercicio de la vivencia y el inicio en la vida de la Divina Voluntad es la obediencia. Entonces,
no,
ahora entendemos.
Perdón, pero no.
Y es lo que le quiero preguntar. ¿Por qué? Y déjeme decirle por qué. Cuando nosotros entramos en la obediencia, según nuestro estado, es decir, por ejemplo, un religioso, un sacerdote, ¿no? O un laico con la dirección espiritual, o un alumno con respecto de su escuela y de sus maestros, o un trabajador con respecto de su jefe.
O un hijo
con respecto de su padre, entra en no vivir, ahí no vive la Divina Voluntad, estoy de acuerdo con usted, vive la voluntad de otro. ¿Sí? Por ejemplo, si te dice ve, vas, si te dice regresas, como la misma escritura refiere respecto del militar y de nuestro Señor Jesucristo cuando le hace un milagro de curarle a su sirviente. En ese sentido, no estás viviendo la Divina Voluntad, estás viviendo la voluntad de otro.
Tampoco.
¿Por qué? Si otro te está diciendo ve y
no,
tú vas.
Ahí lo que está sucediendo es que entra en función la obediencia. Y la obediencia no necesariamente como virtud. porque a veces es obligado.
No, no estamos hablando de la virtuosa.
Por eso, la virtuosa. La obediencia virtuosa es una voluntad que manda y una voluntad que obedece.
Así es.
Son dos voluntades distintas. Eso no es vida en la divina voluntad.
Estamos de acuerdo que no lo es. Que no lo es.
Así es.
Sin embargo, si yo me quiero iniciar en la vida de la divina voluntad, es un sano ejercicio. Cuando es virtuosa.
Es un sano ejercicio, y Jesús, o sea, de alguna manera le dice, mi voluntad obrante, pues es totalmente diferente de la voluntad que obedece, de la voluntad que se recibe en el cuerpo. Pero para que el alma acepte esto, debe de estar habituada a lo anterior.
Así es.
O sea, de alguna manera, si yo no tengo esa predisposición
o disposición,
va a ser muy difícil.
Sí.
Y en el momento que yo entiendo que es un intercambio de vida, que yo le voy a dar mi vida a Jesús, esa vida con mis altos y bajos, con todo lo que contiene, se la voy a dar para que Él haga con ella lo que quiera, y Él me va a dar la suya. Ahora yo tengo que vivir con la suya. No es Jesús en mí obrando, porque entonces ya no hay una reciprocidad, sino es el mismo Jesús que da y el mismo Jesús que recibe y el mismo Jesús que dice te amo y el mismo Jesús que dice yo también. Eso no tendría ningún sentido si no es una voluntad humana independiente, totalmente personalizada, que recibe todo el influjo de la voluntad divina. Y ahora esta voluntad divina, dotando a esta voluntad humana de todo lo que es, esta voluntad humana es la que mueve a esta voluntad divina.
Es como que él mismo se sujeta a uno, como si se sujetara a uno. Porque si la voluntad mía es la que está moviendo su voluntad, el que humilde está sujetándose también a mí.
Claro.
Hermosísimo.
Y eso lo dice de una manera muy, muy clara. El alma que vive en mi voluntad, eso es el alma de que permite que mi voluntad la venza, pero también su voluntad me vence a mí.
Y ahí hay una evolución en lo que es vivir la divina voluntad.
Claro.
Porque ya no es hacer lo que Dios quiere solamente, sino que Dios quiere también lo que yo quiero. Y se me hace bellísimo.
Yo quiero lo que Dios quiere y Dios quiere lo que yo quiero.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo,
claro.
Pero es muy, muy fácil entenderlo. Porque si estamos viviendo en unidad con ellos, con la Trinidad, en unidad, la divinidad es la unidad entre ellos. La divinidad es la que rige ahora en nosotros por el Jesús que tenemos dentro, obrante. Y este Jesús obrante en mí me comunica esa unidad. Y entonces lo que Dios está queriendo, lo está queriendo la criatura. Lo que Dios quiere, lo quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la criatura que vive en unidad.
Entonces, qué felicidad para la criatura.
Pero si la voluntad divina quiere que la criatura haga algo, en ese momento la criatura quiere hacer algo, pero también lo está queriendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, porque hay unidad en la divina voluntad, pero movida por la acción humana.
Cuando yo empiezo a vivir entonces esto, al momento de comulgar, no solamente yo lo comulgo, sino que Jesús se comulga a sí mismo.
Por supuesto. Jesús, todo mundo tenemos la idea de que nosotros nos alimentamos de Jesús.
Hermoso.
¿Sí? De que nosotros tenemos que comer su carne y beber su sangre. Totalmente de acuerdo. Y esto, si no lo cumplimos, no tenemos vida eterna. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y Jesús de qué se alimenta? ¿Jesús necesitará alimentarse?
Sí, claro.
Por supuesto que sí. ¿Y de qué se alimenta?
De mi voluntad.
De los actos hechos por la criatura en su voluntad.
Entonces, cuando él dice que se siente solo en la Eucaristía, se siente solo porque nadie asume su voluntad y nadie comulga con su voluntad, haciendo su voluntad. No sé si me expliqué. Entonces, por lo tanto, son dos voluntades separadas y estando solo.
Así es.
O sea,
llega Jesús con Luisa y le dice, hija, tengo hambre. Y entonces Luisa, pobre, dice, Señor, no tengo nada. Y entonces Luisa dice, y yo veía que metía la mano dentro de mí y sacaba unas bolitas blancas y se las comía. Y entonces yo, toda admirada, le he dicho, oye, ¿y eso de dónde lo sacas? Dice, estos son tus actos hechos en mi voluntad. Y esto es lo que yo...
Ese
es mi alimento.
Y por eso Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre.
Uh-huh.
O sea, con respecto a Él. O sea, Él se alimenta...
Haciendo la voluntad del Padre. Pero ahora, cuando la criatura hace la voluntad de su Padre, cuando la criatura vive de la voluntad de su Padre, se alimenta de la criatura.
Y lo cual es algo hermosísimo. No es solamente metafórico, es real.
Es real y es algo que quizá no hemos entendido totalmente bien. Que Jesús, la palabra necesita, ¿no? Es difícil, pero bueno, ya la dije. Necesita de nosotros.
Claro, porque por eso nos creó.
Así es. Pero no necesita la voluntad humana obrando sola. Porque esa voluntad obrando sola es una voluntad rebelde, es una voluntad que está en contra de Él, entonces de ahí no puede obtener nada.
Sí.
A mí a veces se me ocurren ejemplos medio raros.
Por favor, doctor, denos un ejemplo raro.
Cuando, por ejemplo, todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene una mascota, o ha tenido una mascota, sobre todo un perro, que es lo más común. El perro generalmente ama mucho a su amo, lo ama y quiere estar continuamente con él, lo sigue, si el amo le da permiso se mete con él a la casa, está siempre sobre de él o encima y se va a la cama y el perro quisiera estar en la cama con él, en fin.
Sí, no te suelta.
No te suelta el perro, ¿sí? Si el perro tuviera razón, primera cosa ilógica, si un perro tuviera razón, y siguiera con sus mismos modos, con sus mismos medios para halagar al patrón, al dueño, ¿qué pensaría el perro? No le estoy dando lo suficiente. No estoy haciendo lo que él quiere recibir. Mi amor, por muy grande que sea, por muy entregado que esté yo a él, pero no lo satisface. Porque me deja fuera, porque... ¿Sí? ¿Sí me explico?
No le llena.
¿Qué pensaría aquel perro? Si tuviera razón y pudiera poner remedio a aquello.
¿Qué más me falta? Preguntaría para poder estar totalmente unido a mi amo.
Y poderlo complacer.
Exactamente.
Poderlo complacer. ¿Qué le vendría al perro? Tengo que volverme como mi amo. Tengo que tener la naturaleza de mi dueño para poderlo satisfacer en totalidad. Qué hermoso sería que llegaras y tu perro de repente ya no fuera perro. Bueno, fuera un perro, pero con todas las características.
Y me hablara el perro, pues de humano.
Te hablara.
Lo que sale en las películas.
Te aconsejara, te acompañara y pudiera satisfacer todas tus necesidades afectivas. ¿Estarías feliz con tu perro?
De hecho, estás feliz con tu perro, sí, aún cuando no haces.
Por eso, pero imagínatelo de la otra manera. Ahora, vamos a cambiar espectador, artistas. El dueño, el amo es Dios y el perro somos nosotros. ¿Por qué no hemos entendido que todo lo que nosotros hagamos no puede satisfacer a un Dios? Que la naturaleza divina requiere de algo más que la naturaleza humana, porque no hemos entendido las palabras de Yahvé cuando Jesús sale del río, cuando Yahvé dice, he ahí a mi hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias, y se refiere a su hijo muy amado que es el hombre Dios, no es el hombre como nosotros, sino es el hombre Dios. El hombre nunca ha podido llegar a esa estatura de hombre Dios. Pero ahora Jesús nos ofrece la posibilidad de llegar a eso y me dice, quiero intercambiar mi vida contigo. Quiero darte todo lo que yo soy para que actúes con esto y podamos entablar esa relación de amor. Ese es el inicio de la vida, ese es la meta de la vida. Es inicio y meta, se juntan en uno solo. Así que, bueno, está a nuestra disposición. Ya no tenemos que hacer grandes cosas, solamente la renuncia a lo nuestro. Y ahí entra lo que tú decías al principio, la aceptación del sufrimiento.
Claro, porque el momento que yo acepto el sufrimiento normalmente viene de Dios.
Así es. Y el sufrimiento que debemos entender es el sufrimiento de renunciar a lo mío. Renunciar a lo que estoy acostumbrado.
A renunciar lo que me gustaría, a mis anhelos, a mis deseos. A lo que siempre he proyectado como parte de planificación en mi propia vida.
Así es. Pero si tuviéramos 5 minutos para reflexionar, 5 minutos, no más, y viéramos nuestra vida en una perspectiva futura, ¿qué verías? Que todos tus logros, todos tus esfuerzos, todo lo que hayas hecho, tiene un término. ¿Ah? Y ese término es la anulación total, la pérdida de todo lo que lograste en tu vida, la pérdida de todos tus afectos, la pérdida de todo.
De tus posesiones, de tu familia, sí.
Y tu única posesión va a ser la sepultura. Punto.
Y eso sí es tuya.
Por eso sí es tuya. O si no, es tu urna con tus cenizas. Pero lo que me refiero es esto. ¿Por qué nos afanamos tanto en algo que irremediablemente vamos a perder? Yo no digo que no luchemos.
O que no lo cuidemos o que no salgamos adelante.
Sí, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no todo lo enfoco hacia allá? ¿Por qué no todo lo enfoco hacia una vida futura, hacia una vida en la cual no tendrá término y en la cual los logros de aquí me los puedo llevar, pero no como materia, sino como actos, no como un logro de posesión?
No como un logro humano, sino como un logro divino.
Divino. O sea, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el motivo por el que no entiendo esta vida?
Yo creo que mucho de lo que nos pasa es porque consideramos al Dios alguien ajeno a nuestra propia vida.
Así es, lo consideramos lejos.
Muy lejos, lejano.
No en distancia, sino en vida.
En accesión. En vida. En poder acceder a Él. O sea, no accedo a Él y como yo tengo mi vida y pues esto es lo que Dios me dio, mi vida, y pues yo la voy a vivir. Pero jamás pienso que la vivamos juntos.
Así es.
Y que la disfrutemos juntos.
Y que fui creado para que la vivamos, como tú dices, juntos. Juntos. Y que disfrutemos de todo lo que Él ha creado, pero juntos. Porque Él quiere disfrutar su creación.
Y quiere disfrutarla en cada ser humano.
Claro.
Y quiere gozar desde cada ser humano.
Desde cada ser humano.
Y le quiero aquí hacer una pregunta que siempre he tenido. A partir de la redención de nuestro Señor Jesucristo, encontramos ya claramente ese dispositivo o esa mecha para prenderse en una antorcha para vivir el reino de la divina voluntad. Uh-huh. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. A partir de ese momento y a través del bautismo también. ¿Qué quiere decir, doctor? Que a partir de que Jesucristo nos redimió, matar es más malo, porque yo he escuchado, cuando tú matas a alguien, es como si mataras a Cristo, es como si mataras a Jesús.
Bueno.
Es lo que quiero como preguntarle un poco. Siempre he pensado que a partir de la redención, matar a un hermano nuestro es más grave que antes de la redención.
Por eso San Pablo nos lo dice. San Pablo nos dice que la ley nos hizo reos de pecado. Porque mientras tú no conoces lo que no debes hacer, en realidad no estás transgrediendo ninguna ley ni ningún mandato. Sí. Estás actuando por impulso. No quiero decir que sea bueno, ¿de acuerdo? Hay algo que a mí siempre me ha causado mucha, no sé, escalofrío. Cuando nos dicen, por ejemplo, que los aztecas eran endemoniados, demoníacos.
Sí,
porque hacían sacrificios humanos, se comían el corazón, y bueno, que eran el demonio en plenitud. Y yo digo, a ver, ¿Será cierto? ¿Será cierto que eran endemoniados? ¿Que no ellos seguían una religión equivocada?
Eran ignorantes, no correcto. Eso era lo que sí. conocían.
Pero ellos seguían al pie de la letra lo que su religión para ellos les exigía. Y para ellos aquello era bueno. Por lo tanto, ellos estaban actuando de alguna manera siguiendo esa perspectiva y teniendo en ellos, yo podría atreverme a decir, hasta una virtud en ellos, porque lo estaban haciendo por su Dios.
Y renunciando a su propia voluntad.
Y renunciando a su propia voluntad. Incluso las víctimas se ofrecían y sabían lo que estaban haciendo, pero sabían que era un ofrecimiento hacia sus dioses. No quiero decir que esto sea bueno.
No, pero no. ellos,
pero
su,
no
su
eran,
ignorancia...
No eran endemoniados.
No, eran ignorantes.
Viene la Virgen, se aparece la Virgen aquí. Y de acuerdo, o sea, viene a enseñarnos. Viene a empezar con esta, ¿cómo diríamos?, introducción de la verdadera religión, del verdadero Dios. Qué bueno, bendito sea Dios que llegó. Pero no es que venga a expulsar demonios, por favor.
No, porque eran ignorantes.
Eran pues, ignorantes.
Al no tener la predicación de la fe, pues ellos eran inocentes.
Así es.
Eran inocentes equivocados.
Ahora, ¿se les tomó a mal aquello, sí o no?
Yo creo que no, porque la intención era buena.
Yo también creo.
La intención era buena, así como la de muchos pueblos, porque yo no creo que nuestro pueblo haya sido el único que hacía este tipo de sacrificios y cosas extrañas. Veamos, por ejemplo, a los egipcios, ¿verdad? Muchos han dicho que estaban endemoniados también, que eran extraterrestres y todo.
Bueno.
Pero más allá de todo, tenían algunos cultos y cultos por demás extraños y contrarios a lo que nosotros ahora valoramos y estimamos como correcto. Fíjase, por ejemplo, pues hasta el suicidio, ¿no? O sea, ellos llegó un momento en que llegó ya no había más que hacer, según la circunstancia personal de la vida, y suicidarse era algo pues, grandioso, así como lo hacen los musulmanes, ¿verdad? O sea, los musulmanes suicidarse en un evento como el terrorista, pues es ya alcanzar el cielo, ¿no? O sea,
sí, nada más que aquí hay muchas cosas que necesitamos analizar. Porque, por ejemplo, o sea, los aztecas no tenían la menor idea.
De nada.
Tenían a un dios emplumado, ¿sí? Si ¿Sí sabes aquí.
Sí,
se
refiere? Quetzalcóatl.
Un dios emplumado que quién sabe de dónde salió.
Sí, porque tampoco sabemos si fue
no
real
tenemos,
o fue real.
No tenemos una idea, pero bueno, tenían sus deidades muy bien marcadas.
Así es.
Y no tenían conocimiento de Jesús, no tenían conocimiento de la religión verdadera, no tenían conocimiento de nada.
De la salvación tampoco.
Entonces, esa parte como que los libra. Cosa contraria, en Israel, el pueblo judío, ese sí tenía conocimiento.
Claro, y sabía que iba a venir
o sea,
el Salvador.
Por ejemplo, en toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo judío saliendo de Egipto tenía la presencia continua de su Dios que los protegía, que les daba lo que necesitaban, todo. Y sin embargo llegaban a hacer idolatría, llegaban incluso a hacer sacrificios humanos. ¿Cómo sabemos esto? Porque las prohibiciones vienen sobre hechos reales. No inmolen a sus hijos igual que los hacen, que hacen los... adoradores de Moloch, ¿sí? Quiere decir que de alguna manera estaban dispuestos a hacerlo. Entonces ellos sí tienen culpa. Para ellos es terriblemente, eso es salirse de la ley de Dios. A partir de que viene Moisés, vienen los mandamientos, ahora ya la ley nos hace reos de pecado a todos los que tenemos el conocimiento. Y si el musulmán nunca ha oído hablar de Jesús, nunca ha oído hablar de nada de esto, y hace lo que hacen, no tendría culpa. Pero el musulmán que hace esto es un fanático.
No, y, además,
y ha leído el Corán.
Claro.
Y en el Corán está Jesús.
Claro.
Y el Corán no dice maten.
No.
El Corán no alienta, no alienta al...
Yo precisamente el día de hoy estaba meditando sobre este punto, doctor, y encontré un argumento que puede ser muy interesante, y que es, ellos tienen por Sagrada Escritura el Corán. El Corán es una copia, por así decirlo, de la Sagrada Escritura nuestra. Tiene sus partes, pero tiene gran parte de nuestra revelación, está ahí. Tan es así que está Jesucristo, ¿no? Y está su madre. Pero dentro de este contexto del Corán, Moisés y los 10 mandamientos les fueron entregados. Les fueron entregados igual que a nosotros. O sea, porque los conocen los mandamientos. Y ellos tienen un profeta que es Mahoma, y el profeta Mahoma le enmienda la plana a Dios. O sea, si el profeta Mahoma en aquel momento dijo que debía a matarse a los infieles y que la ley de la Shaira o Shaira, como se diga, es la de matar al infiel y inmolarse a sí mismo si necesario para alcanzar el cielo, pues es como si Mahoma le hubiera enmendado la plana a Dios. Luego entonces, para mí, todos los profetas como profetas, porque Mahoma no es un dios, no es un hombre
es un
dios,
profeta.
Es un profeta, y ellos así lo ven como un profeta. Los profetas pueden equivocarse.
Sí, por eso, pero...
Pero qué importante es que ellos se salieron de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero decirle. ¿Por qué se salieron? Porque ya no cumplieron los mandamientos, sino hicieron la voluntad del profeta. Y el profeta puede equivocarse.
Sí, pero también yo pienso que aquí no es tanto la parte revelada, sino más bien es la parte ya personal que en la actualidad de determinadas circunstancias que nos han llevado a querer cosas, pero por el lado de no correcto.
Claro, pero eso es ya no hacer la voluntad de Dios.
Así es, totalmente.
Lo que queremos decir es que en el inicio
se deforma.
Está deformada la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Porque de ello dependerá, fíjese, que mis actos sean divinos, que se llegue el reino de Cristo a la tierra y que mis obras tengan valor ante Dios. Porque antes pudo hacer obras, entre comillas, buenas, pero no serán obras conforme a la divina voluntad.
Por eso, pero Dios valora las obras hasta donde Él da el conocimiento.
¿Estamos de acuerdo?
O sea, sí. El que no conoce, no sé, los mandamientos, bueno, tenía la ley natural en él.
Claro.
Y Dios valora de acuerdo a la ley natural. Una vez que vienen los mandamientos, ahora la ley natural ya no es la que rige es la ley que Dios ha puesto. Y todos serán juzgados de acuerdo a esto. Okay. Llega Jesús y agrega el Evangelio, agrega los ejemplos de su vida, y ahora todos seremos juzgados de acuerdo al Evangelio y, lógico, los mandamientos también. Pero todos los buenos, todos los santos de las diferentes épocas han llegado a grandes alturas de santidad y Dios los ha tomado como buenos y se siente agradado por aquellos actos, aunque no hayan sido hechos en la divina voluntad, porque Él no lo había revelado.
Pero
todavía.
Ya ahorita sí.
Ahorita sí. Entonces, ahora viene este punto en donde la naturaleza humana va teniendo cada vez más una unión con Dios. La primera generación, por decirlo así, es la generación que es hija de Dios por creación. Nada más. Después viene ya toda la revelación y Jesús mismo, quien con su sacrificio nos asocia a Él. Y ahora podríamos decir que ya tenemos a un Jesús en nosotros y tenemos una unión. ¿Cómo decir? Bueno, una unión con Él. Ya somos
una fusión. La palabra fusión.
Unión, no, unión en redención.
Unión en redención, fusión en redención.
Ahora es en fusión. O sea, va subiendo.
Sí, o sea, el tono cada vez es más íntimo. Vamos a decir, entonces, ¿cómo yo vine? Si quisiéramos concluir un poco el programa para ayudar a los que nos escuchan, yo diría, ¿qué paso tengo que seguir para iniciarme en la vivencia de los niños? Primero, pues quererlo. O sea, querer vivir la divina voluntad.
Así es.
Porque si no la quiero vivir, por más que me lo digan y me lo cuentan, no la voy a vivir. Segundo, conocer más qué es la divina voluntad. A través de qué no me lo puedo saltar.
Nadie puede desear lo que no conoce.
Entonces necesito, tengo un instrumento fácil, que es la lectura de sus cuadernos. Además de esto, desde luego, esto presume que en vivo lo sí. Sería como un mínimo indispensable para empezar a vivir la divina voluntad, porque lo primero que me va a decir Dios, oye, si vives con la mujer de tu prójimo, pues ya no vives mi voluntad.
Sí, yo lo pondría como vivir no en pecado.
Bueno, vamos a poner vivir no en pecado. ¿Qué te va a ayudar a no vivir en pecado? Cumple los mandamientos. Vive un estado de gracia. Confiésate regularmente, comulga regularmente, haz oración regularmente para que vivas en un estado de gracia.
Perdón, pero ahí sí yo pondría un pero, porque el que no es católico, el que no pertenece
a la religión, puede vivir la divina voluntad de otra manera.
O sea, pero siendo una persona que vive honestamente, que no...
Que vive la ley natural. Que vive
la ley natural, claro. Y que vive los mandamientos quizás sin conocerlos.
Estamos de acuerdo.
O sea, esa persona puede llegar a vivir la divina voluntad, por supuesto,
absolutamente.
Porque Jesús dice, para entrar a mi voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay nada que necesites para entrar.
Okay.
O sea, lo que necesitas es nada más salirte del pecado.
Sí, entonces, ¿qué necesito? Bueno, quererlo, segundo, estudiarlo,
conocerlo,
vivir en un estado de gracia, de no pecado.
Así es.
¿Sí? Viviendo los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, todo esto que Dios puso a nuestra disposición. En otras religiones, pues conforme a la ley natural. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puedo hacer para vivir la divina voluntad?
Disponernos.
Estar abierto a.
Por donde empezamos. Sí. A ese intercambio de vida.
Que eso es muy importante.
Que ese es el punto. Y Jesús lo va desglosando. Desapego.
A las cosas desapego, de esta tierra.
Y desapego a las cosas.
Y a los afectos.
Y a los afectos. ¿Sí?
Interesante.
Primera cosa.
Interesante.
Segundo requisito, abandono.
A su voluntad.
Abandono a él, o sea.
Confiar en él.
¿A qué estamos hablando? Ahí iba yo. O sea, el abandono se logra como un don. No es un logro nuestro, sino es un don. Y ese don se obtiene, primero, por la confianza que tengamos en Él, por el amor que le tengamos a Él. Y esta confianza y este amor se logran por la fe.
¡Ay, hermoso!
Si yo no tengo la fe firme, la fe, si me falla, nunca podré tener ni confianza ni amor. ¿Y qué quiere decir fe? O sea, si lo tomamos como lo hemos tomado durante estos 2000 años, es creer en Dios, tener la plena seguridad de que este don que nos han dado, la de virtud teologal de la fe, que lo tenemos y lo usamos para llegar a creer en este Dios. En la divina voluntad, o sea, Jesús le dice que las tres virtudes teologales son el mismo.
Claro, la fe, la esperanza y
la caridad. Por lo tanto, el tener la fe es de alguna manera poseer a Dios. Y en la medida que vas poseyendo a Dios, vas teniendo estos atributos de confianza. La confianza te lleva al amor y el amor te lleva a la total abandono.
Y a la realización de las obras conforme a su voluntad.
Así es.
Entonces, fíjese qué interesante, como que les dimos pasos muy claros.
Por eso, entonces es conocimiento.
Conocimiento, o sea, querer primero. Yo quiero vivirla, porque... Pues,
no, primero necesitas conocer qué hay, para después decir quiero.
Pero eso lo inspira el Espíritu Santo, doctor.
Bueno. Quiero, no importa, van juntos.
Sí.
O sea,
conozco.
Y conozco. Luego es disposición.
No pecado.
Por eso, no pecado.
No pecado.
Disposición.
Disposición.
Y la disposición...
Confianza y abandono.
No, exacto. El abandono.
Ajá.
Y el desapego.
Y el desapego. Okay.
Y ya con esto puedo empezar este camino de seguir conociendo y seguir practicando.
Yo no sé si ya, ¿cuánto nos falta? tres minutos para concluir. Fíjese que qué interesante, y partimos de un punto muy, muy importante, que fue la pasión de Cristo.
Así es.
Yo creo que en el inicio de esta aventura, que es vivir la divina voluntad, conocer, hacer propia la pasión de Cristo, es decir, meditándola, reflexionándola, buscando entender un poco más qué fue lo que hizo el sacrificio de Cristo, nos lleva a este inicio de la divina voluntad. Para mí, creo que el punto detonante o la punto de partida de vivir y iniciarse en la divina voluntad es la pasión de Cristo. Es el punto de inicio y el punto de fin. O sea, todas las cosas hacen sentido a partir de la pasión de Cristo. Creo que si Cristo no hubiese sufrido lo que sufrió,
no estaríamos
aquí.
Aquí claro. No estaríamos hablando de divina voluntad, no habría
Así
la
es.
Revelación de la divina voluntad.
Así es.
No habría ni siquiera redención. O sea, si Dios hubiera permitido que la humanidad siguiera sin redención, seríamos salvajes.
No, pues
si con todo y redención estamos como estamos.
Estamos salvajes.
O sea que es terrible la violencia que se vive en la actualidad. ¿Qué sería si no hubiera habido redención? ¿Dios no hubiera tenido motivos para continuar sosteniendo la creación?
Así es.
Y hubiera terminado con esto desde hace mucho. Así que, bueno, pues este es el inicio de la vida. Claro, hay otros puntos que quizás valga la pena en un minuto
ponerlos,
que es actuar todo con el espíritu de caridad. Y uno dice, ¿qué es caridad? Y Jesús lo define, hacer todo lo que hagas por mí, para mí y en mí,
okay.
Espíritu de caridad. Yo no tomo en cuenta ninguna acción humana si no está sellada por el espíritu de mortificación.
Ay,
y ese espíritu de mortificación, ¿qué más espíritu de mortificación que la renuncia a lo nuestro? O sea, pero es necesario entenderlo. Entonces, espíritu de caridad, espíritu de mortificación, o sea, tenerlo siempre presente, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues es simplemente continuar aprendiendo, como decimos, para saber qué más hay en la divina voluntad.
Y qué aventura nos depara a cada uno, porque es única en cada uno.
Así es. Así que si ustedes quieren, si nos toleran, y si aquí podemos continuar con el programa, podremos seguir hablando de, ya no del inicio, porque ya está, sino de qué es lo que va a ir pasando, cuáles son las prácticas que debemos ir haciendo una vez que ya tenemos esto. ¿Te parece
así? Sí, me parece perfecto, y además creo que el programa fue muy rico porque como que dimos unos escaloncitos, ¿no? Como una fórmula, si se puede llamar de una fórmula, o sea, sencilla, para poder...
Una receta de cocina
para poder vivir y tener ese inicio en la divina voluntad. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes. Y amigos, hasta luego.
Hasta pronto.
El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico.